Saludos, mi gente. Es Héctor Pito Guzmán aquí quien les habla. Y este es el nuevo podcast que se llama El Combo Pimienta. Me acompaña conmigo unos tres compañeros y amigos, que los considero bien amigos. Y decidimos hacer este podcast, ¿verdad?, para pasarla chévere un rato y compartir con ustedes historias y anécdotas de las cosas de la vida, de lo que está pasando, de lo que está en las redes, de lo que está en el televisor, de lo que está pasando en la calle. Y temas interesantes. Y reírnos un ratito y pasarla chévere, ¿verdad? El tiempito que estemos aquí charlando. Está conmigo Pedro Pérez Castro, Juan Nieves y Ivaniel Delgado. Antes de comenzar, un aplauso, es válido. Antes de comenzar, quisiera presentar a los muchachos, que conocieran un poquito de nosotros, de lo que hacemos, a qué nos dedicamos, y así podemos tener una química un poquito más especial. Así que les voy a presentar primero a, directamente de Gurabo, Pedro Pérez Castro. Dímelo, Pedro.
Vaya, saludos, mi gente. Aquí Pedro Pérez Castro. Saludos. Sí,
eso tiene nombre de político.
Chacho. Papá, para que tú veas. Aquí Pedro Pérez Castro, directamente desde Gurabo, nacido en Humacao. Tengo 21 años. Y nada, pues me dedico a la música. Actualmente estoy estudiando música en la Intermetro. So que ya mismo, lo que me falta es un añito ya mismo para graduarme, gracias a Dios.
Eso es, mano. Qué nivel.
Estamos a la música y eso. Estamos aquí.
Muy bien.
Saludos.
Aquí también tenemos a Juan Nieves, cuatrista puertorriqueño, que está estudiando fuera de Puerto Rico en Boston. Saludos, Juan, dinos unas palabras.
Saludos, muchachos. Bueno, como mencionaste, antes de yo mudarme para Boston, recientemente fue hace como un año, ya casi cumpliendo. Obviamente, las personas que no nos conocen, pues les voy a contar un poquito de mi historia. Yo comencé tocando el instrumento nacional de Puerto Rico, que se llama el cuatro puertorriqueño. Lo comencé tocando a los 4 años de edad. Era tan corta edad, ¿verdad?, con mi familia, la cual tenemos una tradición de parrandas, allá del campo de San Lorenzo. Y bueno, tuve la dicha de conocer a estos muchachos en la Universidad Interamericana. Estudiamos juntos algunos, si no tocábamos varias veces también. Tenía la ocasión de tocar con Ivaniel, con Héctor Pito Guzmán, con Pedro. Es más, mentira, Pedro, tú y yo tocamos, ¿verdad? ¿O no? Y ni me recuerdo ya.
Hace 5 años atrás.
Pero tocamos, que ese es el punto, que yo no me acuerdo. Que ya la mente mía no da para mucho. No, muchachos, son 52 al revés, pero son 52. Bueno, sí, tuve la dicha de estudiar en la Interamericana, me gradué el año pasado, y recién graduándome comencé a hacer un estilo nuevo de vida, que fue mudarme para Boston, en el estado de Massachusetts, el cual estoy estudiando en la Universidad de Música, que se llama Berklee College of Music.
Duro.
Para el que no lo conoce, pues es considerado una de las mejores universidades de la música, sin error equivocarme, dicho por muchas personas. Y he tenido la dicha de estar allí y ser el cuadrista número 5 en la historia de la universidad.
¡Ay, Mario!
Un aplauso, mano. Eso vale.
Nivel.
Es que nosotros lo que traemos al programa es nivel.
Nivel.
O sea, lo que traemos a este podcast es nivel. O sea, síguelo, Juan.
No, ya básicamente eso es todo y estoy aquí, ¿verdad? Debido a la pandemia, el COVID-19, pues, estoy en mi pueblo, en Humacao, nacido y criado aquí en Humacao, específicamente donde se celebra el Festival de La Pana. Llevo ya 35 años y Pedro sabe de eso de Pana, porque Pedro es una persona que tiene finca y se pasa talando todos los días.
Pedro es de campo. No dijiste eso, Pedro, pero campo, todos lo sabemos.
Sí, soy de campo. Me gusta la siembra.
Bueno, tenemos también a la gambumbia de este equipo. A la gambumbia de este combo, papá. A la mazorca. A la flor silvestre. A la paloma sabanera. A Ivaniel Delgado. Dímelo, Ivaniel. ¡Ave María!
Y Ivaniel Delgado desde Tua Baja, Puerto Rico. No se dice mucho de Tua Baja, pero de Tua Baja soy yo. Estudié también con los muchachos en la Intel. Actualmente estoy haciendo la maestría en educación musical. Soy bajista.
¿Qué nivel?
No sé qué más decir. No sé si los muchachos quieran.
Además de productor.
Ah, por ahora.
No me deje los títulos. Para que la gente sepa que hay nivel.
Iván Delgado, alias Gambumbia, una persona que es demasiado humilde para reconocer lo grande que es. Y no solamente de figura, sino en lo que ha logrado.
El corazón es sucio. Oye, la jugó sucia ahí. Mira que el hombre está metiendo un torque, está metiendo ejercicio todos los días y eso vale, papi, porque se va a poner Julián.
No, estamos. Sí. Me va a poner como la roca, papá. Aquí es que yo tenga tu edad de los 52, papi. Me va a poner
te falta, oye, te falta el tequila que ahora produce la roca.
¿En serio? ¿La roca produce tequila?
Sí, tiene una compañía en México, obviamente, que produce tequila.
¿Y cómo se llama?
No sabes. Esto es un anuncio no auspiciado, por si acaso. Pero...
Sí, no nos pagan nada. Sigue, Ivaniel, por ahí para abajo.
Sí. Estamos haciendo ejercicio aquí todos los días. Usted sabe, por nuestra salud, seguimos. Y como diría un político, seguimos.
Quédate en casa.
Eso sí, yo tiro muchos chistes charros. Yo soy bien charro. Así que sí. No se preocupen. Mi intención es que sacarle que sea una pequeña sonrisa. Con que yo le saque una pequeña sonrisa, ya yo cumplí. Así que no se preocupen por eso.
Lo mejor de esos chistes es que siempre nos vamos a reír, aunque sea por pena y empañarte, ¿me entiendes?
No te vas a quedar solo. Sí, no te vamos a tirar la toalla, no te vamos a tirar la toalla.
Pues mira, mi gente.
Qué fuerte.
Vamos a presentar aquí a Estorpito Guzmán, que se presente y diga unas palabritas.
Alias Lukewarm.
Bueno, Pito, si no, una palabra.
Mira, antes de seguir, el eso tequila es de The Rock se llama Teremana. Donde Terra significa Earth y Mana significa el poder polinesio. Un espíritu polinesio. Era un dato curioso.
De tomar tequila y la de Rock.
Será que el Mana ese del cielo, pero.
Nada, yo soy Héctor Pito Guzmán, baterista puertorriqueño. Pues también soy egresado de la Universidad Interamericana, donde tuve la gracia, ¿verdad?, este año comenzar a dar clases y formar parte de la facultad de dicha universidad, la cual me honra formar parte de esa universidad. Y también he tocado con los muchachos, he compartido de diferentes maneras con ellos y de diferentes facetas, y me siento bien contento, ¿verdad?, de poder compartir esta nueva etapa del podcast. Que tan pronto dije, vamos a hacer un podcast, todo el mundo dijo, vamos para allá, de chola. Y eso para mí es bien importante, que haya gente que se zumbe con uno a hacer las loqueras de la vida. Me dedico a hacer videos, grabar, tocar, freelance, lo que hace todo el mundo, ¿verdad? La música hay que hacer un poquito de todo. Ya en este podcast hablaremos de la música bastante, así que no voy a mencionar más nada de eso. Y muy importante, estoy casado con la mujer más bella del mundo, Edith Rodríguez Reyes, pianista también.
Eso es un dato bien importante.
Importantísimo.
Bueno, ya que dijiste ese dato, pues hay que mencionar que Pedro y Juan Nieves somos, ¿verdad?, estamos solteros y disponibles.
Sin compromiso y buscando.
Búscame en Facebook, Pedro Pérez Castro, así mismo.
Ese anuncio tampoco es pagado. Gracias. Papi, Pedro está.
Sí, pero mira, se la apoya.
Vamos a apoyar
a estos muchachitos.
Pedro. ¿Que la apoya a qué?
Vamos a apoyarlo.
Apoyarlo. Ya le entendí algo de la polla, bro.
¿Cómo que la apoya?
Mala mía, bro. Disculpa, pero palabra correcta. Yo entendí la polla. Sí se le apoya.
Apoyar. Apoya.
Yo apoyo. Corrección. El amor.
Apoyo de apoyar, de la polla, del apoyo.
¿Qué? Quedó chévere.
Ni yo me entendí, imagínate.
Quedó bueno el intento. Bueno, vamos a proseguir.
Pues nada, a eso me dedico. Y gracias a Dios, pues vivimos todos de alguna manera de la música y esperemos que este combo pimienta sea para el disfruto de ustedes y para el placer de nosotros, claro. Bueno, eso es básicamente lo que quienes somos nosotros y quiero que conozcan un poco también de lo que es el carácter de este podcast. Vamos a estar hablando varios temas, ¿verdad? De discusión. Vamos a estar dialogando del amor, de las mujeres, de los hombres, del trimel, de la cuarentena, de la música, de la computadora, de los garabatos, de los juegos, de las décimas. Muy importante eso. Estamos haciendo todo el esfuerzo por parte, ¿verdad?, de Juan, de traer una décima para incorporarla dentro de este podcast, para que el mundo también conozca esa cultura, ¿verdad? Que yo soy uno, yo se lo había comentado a Juan, que es una cultura que yo no la aprecio. Yo soy de Calle y no lo mencioné, pero por lo menos en mi área, yo no sé de ustedes, pero la cultura del 4 y la trova no es algo que yo consuma directamente. A pesar de que soy de Calle, aquí no lo escucho, porque yo soy de Calle y de Guabate y lo más que te escuchas son los merengueros con un bombo y una pista. So, yo no consumo la música.
Espérate.
Yo difiero un poco. Digo, Guabate, yo lo que pienso
es mencionaron Guabate, papá. Mencionaron Guabate.
No, me refiero a que las veces que Guabate, yo he ido a consumir. Las veces que yo he ido a consumir a Guabate, lo que hay siempre es merengue, salsa. Es bien rara la vez que yo encuentre un grupo de música puertorriqueña en alguna de las lechoneras de Guabate.
Déjame decirte, yo estuve 3 años consecutivos.
Lo sé, me lo
habías mencionado. Cada fin de semana en Guabate. Hay 2 o 3, ¿verdad?, restaurantes, negocios que sí apoyan la música típica y lo único que ponen los fines de semana es música típica. Pero son bien pocos, pero como tú dices, la mayoría lo que produce es merengue, salsa y secuencia, que no más dale en estos días.
Pues queremos traer eso también, traer una décima, y Juan, ¿verdad?, va a estar encargado de eso, de traernos una décima cada uno de los podcasts para empezar a consumir más de lo de aquí, como decimos. Queremos que sea un podcast que también auspicie mucho lo de aquí de Puerto Rico. Pero sí, es triste. Yo no, por lo menos aquí, no consumo mucha música típica. Y me sorprendió mucho que Juan Nieves, que tiene un legado musical bien fuerte y una trayectoria que yo no la percibía, porque como les menciono, no consumo esa música. O sea, en el entorno en que yo vivo, no se consume esa música. Y creo que también se lo mencionaba a Joaniel, que Juan está pegado y no lo percibía. Mira, me di de cuenta cuando fui a la fiesta de cumpleaños, de despedida de Juan.
La despedida, antes de irme para Boston.
Papi, un montón de gente en la casa de Juan. Juan era famoso. Juan era allí. Bad Bunny.
Pucha.
Yo creí que era Daddy Yankee, pero está bien.
No para tanto.
Pero sí, tuve la dicha de invitar a Pito, ¿verdad? Sacarlo de esa área del campo de Calle y traerlo para la costa de Humacao, ¿verdad? La costa sureste, que no es conocida por la música típica, es conocida por la bomba y la plena. Es una parte de la historia de mi pueblo, pero aquí en este sector, bueno, no en el sector, en el barrio Mariana, específicamente en mi casa, es Navidad todo el año. Todavía es la hora que tengo la puerta de Navidad aquí montado en la sala.
¡Qué barbaridad!
Así que ahí está. Wow. Aquí la Navidad todo el año, se hacen chicharrones y lechón asado. Y bueno, hicimos un proyecto a comienzos del verano, de la cuarentena. Hicimos un smoker. Vamos a eso, para ahumar carne o lo que sea. Bueno, los muchachos saben, yo le he enviado fotos, ellos están locos por venir, pero por el distanciamiento social fue.
Todos los días.
Un dato curioso. Él no nos había enseñado nada de eso. Justamente el 15 de marzo que dan la cuarentena, desde ahí es que él decide todos los días enviarnos un video
de su barbecue
con leña, y ahí pone el cerdo, el lechón, la costilla, el pavo,
De ahora, y ahumado, abuso. Ahumado. Oye, no quites abuso. El ahumado. Y ahumado. Todo ahumado.
Ahumado. Todo, o sea, hemos hecho palabras entre la comida del carbón y ahumado. Pero yo soy un tipo de campo. A mí me encanta la leña, el fogón, la carne. Bueno, que no se diga la carne frita, muchachos, que eso me corre por las penas. O sea, si me saca la prueba de sangre, lo que sale es grasa.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, Juan.
Pero sí, yo soy bien amante de la carne roja. Y bueno, como digo, para mí la Navidad es todo el año y se come pernil todo el año.
Yo que pensé que Juan no quitaba el árbol de Navidad porque lo dejaba montado para el otro año, para no tener que estar montando todos los años.
Oye, no es por nada, pero...
Que no se diga que se comenzó, sí.
Eso es inteligente, porque así no lo tienes que montar el año que viene. Claro. Ya le está dispuesto.
Ya eso estamos...
Pañito y babo, no que estamos tarde.
Lo que va a estar decir es que tú vas a hacer la Navidad todo el año.
Y la música típica, no falta. Sí, lo que es la música típica y el árbol de Navidad no falta. Bueno, y ni se diga de, ¿verdad? De ese licor que no paga impuestos, que se llama Petrinche, Lágrima de Monte. Tiene diversos nombres por diversos países, pero... También se consigue por ahí.
Tengo una curiosidad. Una curiosidad. Esto es válido. Una curiosidad. Y Daniel me la puede contestar, maybe Juan también. Yo tengo una. Ya, che, no puedo decir que. Ya, che. Ya, bien, da. Nada, las probabilidades de que vean esto. No voy a contar la anécdota. No voy a contar la anécdota.
Comportarla de
calle. Era una persona cercana. Una persona cercana, tranquilo. Que esto.
Ya no va a saber, chico.
Es bien probable que sí.
Cortar la parte de ver.
Va a escuchar 10 personas nada más.
Ok, yo voy a poner. Ustedes van a escuchar un. Y ya, cada vez que yo diga quién es, ¿ok? So, yo lo voy a poner en postproducción. Dale, dale. Tengo una persona. Que. Conocida. Que. Que. Expone el árbol. Después de que se acaba la Navidad.
Wow.
O sea, por alguna razón en particular.
Eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué sucede? La dicha persona es católica. No es que tenga nada en contra. Y Daniel es católico. Pero ella parece que no celebra la Navidad. Solamente celebra a los reyes. So, ella pone el árbol prácticamente el 27, por ahí más o menos. Para celebrar los reyes.
Sí, a finales de
y no,
año.
Y no regala en Navidad. No sé si tenga que ver con su catolicismo. Nunca se lo pregunté.
La primera vez que yo escucho eso.
¿Tú lo celebras? ¿Tú pones el árbol?
Bueno, para ser más específico, la tradición de la Navidad es americana. Nosotros por lo menos tenemos las tradiciones fiestas que son el Día de Reyes. Eso es una celebración de nosotros. Nosotros los boricuas somos los únicos que celebramos eso. O sea, si ella celebra el Día de Reyes es entendible.
Yo no sé si ella lo ve como que eso de Navidad, eso es americano, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura, no lo voy a celebrar. Y pone el árbol después. Exacto. Nunca lo pone en Navidad. De hecho, mira. No regala en Navidad.
Wow.
Y si yo llego a ser un familiar, entonces difiere, porque llevo regalo de Navidad y son dos regalos.
Sí. Claro. Pero nosotros los católicos. Pues tenemos algo similar, pero no con el árbol de Navidad. Es con la imagen del niño, del niño Dios. Y es porque, obviamente, no se pone antes, porque obviamente no ha nacido. Según si nos vamos en la ¿cómo se dice? En la historia, pues nace supuestamente el 25. Pues del 25 en adelante es que nosotros podemos poner como de que la imagen del divino niño en los pesebres.
En el nacimiento.
Pero eso es
en el nacimiento.
Cada cual... En el nacimiento.
Exacto, lo que dice el nacimiento.
Cada cual lo hace como uno quiera. O sea, no es algo que sea totalmente obligado. Pero eso del árbol y de que no regale, la primera vez que escucho eso. Un poquito más cerca, pero nada.
Hay que esperar el 25 en adelante para celebrar la Navidad, ¿verdad? Y el nacimiento.
Claro. Ya yo desde octubre ya.
Yo voy anticipando, yo hago anticipo navideño desde julio.
¿Cómo que anticipo navideño?
Desde verano, yo comienzo a anticipo
navideño. Bueno, espérate.
Bueno, con tanta carne ahumada que se come y del lechón a la varita, imagínate.
Mira, ¿cómo se llama este famoso? Hay una famosa mueblería que los tiene en septiembre.
Es verdad, aquí como acaba una de esos.
No sé quién, ¿eh?
Sí.
¿Berrío?
No, porque no. No, pero papi, pero no podemos estar mencionando auspicio.
Oh, disculpa, podemos tirar el auspicio. Yo le paso la factura a Berrío después.
Anuncio el auspicio.
Estamos
pero sí, ellos nivel. Comienzan a celebrar, como dice Juanito, en septiembre.
Pero tú pero dijiste que haces un anticipo. ¿Qué anticipo haces tú?
Oye, nosotros celebramos que viene el comienzo. Por lo menos en mi casa, aquí en mi hogar, yo hago dos celebraciones. Yo celebro el fin de la Navidad, el día de mi cumpleaños, que es el último día de la planilla, el 15 de abril. Yo celebro el fin de Navidad y comienzo a celebrar
en abril.
Yo acabo la Navidad, ¿sabes? En abril tengo una fiesta aquí en mi casa, porque ayer le echó un asado allá abajo y música típica y bueno, canciones navideñas.
Por razón es que nos envió una foto ese día. Exacto, del lechón que tenía.
Exacto.
Ahora va cosiendo la historia.
Ya entendemos.
De mis fotos y videos.
O sea, para Juan, la Navidad es 10 meses del año y 2 meses de vacaciones. That's it.
Oye, algo así, pero menos. Te voy a explicar. Yo celebro el fin en abril, a mitad de abril, y comienzo, y celebro el anticipo empezando el Día de las Madres.
Pero joder, el Día de las Madres fue los otros días.
Yo comencé la Navidad otra vez. O sea, yo lo que tengo de descanso son como 3 semanas, 1 mes, más nada. Y es para descansar la que le canta, ¿verdad? Yo no soy cantante.
Tú estás vacilando.
Si no es cantante, hay que hacer algo.
Tú estás vacilando.
No, papi, de verdad.
Tú estás vacilando.
Wow. Yo estoy aquí sin palabras.
No, está vacilando.
Eso es verdad, de verdad. O sea...
Tremenda historia, tremenda anécdota.
Vamos aquí al calendario. O sea, 15 de abril de este año cayó miércoles.
El último día de la planilla. No, ¿qué día, verdad? Okay. Pero
exacto. Pero se supone que sea ahora julio, junio, 15, qué sé yo. Pero siempre es 15 de abril, ¿verdad?
Sí.
Y el Día de las Madres es
el último fin de semana de mayo. No, mentira. No, el segundo.
El segundo. Del 15 al 10, o sea, menos de un mes.
Son 3 semanas.
Wow.
Y ese brother.
Así es mi tradición. Esa tradición la hice yo y la seguimos nosotros aquí en mi casa.
Entonces se llama la tradición Juan.
Exacto.
La tradición ahumada. La tradición ahumada.
Y ahora pregunto, ¿hay más personas que tú conozcas que siguen la Navidad o la tradición así, de esa manera? ¿O eso solamente tú o tu familia?
Han extendido así como yo, no, pero yo conozco demasiado del ambiente, ¿verdad? De la música típica, de la música autóctona, donde ellos pues culminan su Navidad en febrero. ¿Por qué febrero? Porque como todos somos músicos, especialmente la música típica es mayormente escuchada y apreciada en la época navideña por tradiciones que
vienen
desde el siglo pasado. Tengo un libro que me llegó hoy directamente que habla de esa historia. Bien fascinante, titulado Navidad que vuelve, habla sobre la tradición de la música autóctona, el cuatro, del por qué es reconocido y apreciado mayormente la época navideña. Una cosa bien interesante, bien interesante. Y fue, bueno, esto viene historia, bueno, el libro presenta una visión del conjunto de la tradición y el cantar navideño en Puerto Rico. Desde la colonización española hasta el presente, el día de hoy. Y estamos hablando que este libro fue escrito en el 1987 por Pedro Malavet Vega.
D.H.
Pero estamos hablando que esto tiene una historia desde los 1800, o sea, de esa época.
Sí, tiene más historia que yo.
Donde, no, definitivamente, la música autóctona, bueno, además de que es la música que yo interpreto, es la música que yo mantengo viva, ¿verdad? Con nuestra tradición, que lamentablemente no está siendo apreciada por muchas personas, y los jóvenes de hoy en día consideran que la música autóctona es música para viejos,
eso es
para así. Personas mayores. ¿Y por qué para ellos? Porque ellos estuvieron en la época donde se apreciaba esa música.
Claro.
Y pues lamentablemente somos pocos los jóvenes defensores, y ni se diga 40, somos bien pocos. Estuvimos un tiempo en peligro de extinción. Pero gracias a Dios salieron varios jóvenes talentosísimos, 16, 17 años, 15. Tengo una estudiante de 12 años ahora mismo. Y tengo una estudiante que tiene, que recientemente, hace como un mes, le comencé a dar las primeras 3 lecciones casi 4. Y está aquí con nosotros, que es Cambumbia.
¡Ah, María! ¡Sorpresa!
Y es un estudiante y tengo fe de que vamos a entender la tradición viva.
No, sí, es importante.
Yo las navidades pasadas... Ay, perdona, Pito.
No, que eso es importante, que mantenga la tradición.
Claro. Yo en las navidades pasadas hice un aguaje. Dame la mano, paloma, saludo, y no me pida más nada.
Oye, cardenalito, esa tradición, cardenalito.
Sí. Tremendo maestro, me envió unos videitos que tengo que ponerme a las pilas.
Ya va un mes y todavía no ha pasado de esas lesiones.
Pero,
ya
esas tengo cosas las cosas no se dicen.
¿Cuánto no tienes que decirle eso a la gente? No, tan bonito que había quedado. Tan bonito que había quedado eso de que tener un estudiante que está ahí fajándose, que no ha hecho ninguna de las asignaciones, que no ha estudiado nada y que lleva casi un mes y pico sin pedirle que le envíe más información.
Oye, es que yo lo comprendo, él está haciendo una maestría, ¿sabes? Eso es otro nivel. Sí, va más allá.
Es nivel maestría. Es nivel maestría.
Nivel maestría. ¿Entiendes? Estamos hablando que
es
nivel.
Es un nivel que tú no lo puedes, tú no llegas ahí.
Vamos a calmarnos, gente.
Nivel maestría es otra cosa. Es otro nivel.
Sí.
Nivel maestría.
Nivel maestría es un nivel que tú cuando ya llegas a ese nivel empiezas a concebir otros temas. O sea, ya empiezas a buscar de otra manera, ¿verdad? ¿Qué nivel?
Oye, pero honestamente he aprendido mucho, gracias a Dios, en la maestría. He aprendido mucho sobre la educación musical y la importancia que es la educación musical hoy en día.
Sí.
Nosotros nos enseñaron de una manera y de momento uno dice, adiós, pero lo aprendí de esta otra manera. Entonces, pues, ver uno como educador, ver todas las maneras posibles de poderle educar a los estudiantes, pues, es bien bonito.
Una vez que me dijo este drummer, colega, que no voy a decir el nombre para no afectar nada, que me dice, el error de los educadores de la música es querer enseñar a los estudiantes como ellos aprendieron. Y ahí vas a fallar.
Exactamente.
Claro.
Eso es un gran error, hermano. Y por lo menos para mi caso, ¿verdad? Como soy cuatrista, pues el cuatrista que mayor inspiración me ha dado como educador se llama Don Mazo Rivera, un maestro, una leyenda, y él tenía un dicho que siempre lo decía y lo realizaba hasta el último día, ¿verdad? Lamentablemente falleció hace unos años atrás. Él decía, educar un niño es educar un pueblo. ¿Por qué? Porque mira, Mazo Rivera es una persona, ¿verdad?, gran inspiración para mí, porque además de ser un gran talento, el que no conozca de Mazo Rivera puede buscarlo en YouTube. Hay varios documentales sobre él.
¿Está vivo o está muerto? Disculpa la pregunta.
No, falleció a principios de los 2000. Sí, a principios de los 2000. Nunca tuve la dicha de conocerlo, pero sí conozco a varios de sus estudiantes, ¿verdad? Es discípulos que él tuvo. Y muchos de ellos dicen que si hubiese conocido a Don Mazo Rivera, yo hubiese sido uno de sus estudiantes preferidos. Okay. Dicho por uno de los estudiantes.
Humildemente, Juan, diciéndolo. Humildemente.
Wow.
Claro.
Pero no es por la cuestión, ¿verdad?, del más que sabe, ese no es el punto, es el propósito y el valor que yo y varios colegas más le damos a la música.
Sí, la pasión.
Que es el mismo valor, ¿verdad? ¿Sabes? La pasión. ¿Sabes? Yo en verdad adoro dar clases. Yo siempre he querido ser educador. Cuando cursaba en la Interamericana, estuve haciendo un grado asociado en educación musical. Pero lamentablemente, pues el destino cambió y pues culminé, me gradué y ahora estoy en Boston estudiando, ¿verdad? Seguimos estudiando música. Pero la educación nunca se va. En la vida siempre se aprende y por más que uno piense que lo sabe, no lo sabemos.
Tenemos toda la vida para aprender. Sí, toda la vida.
No, y que va mucho más allá la educación. Eso que estaba diciendo Juan me lleva a este punto de que la educación va más allá del talento. O sea, no era que Juan estaba diciendo de que eres el máster que toca, sino es la pasión y la educación va mucho más allá del talento. No es el más que toca, el mejor que enseña. Precisamente, a veces a veces el más que toca es el menos que sabe enseñar.
Porque literalmente hay muchos así. Sí, son virtuosos porque no se le quita, ¿verdad? No se le quita el mérito. Pero no es lo mismo tú saber, ¿verdad? Tener todo el conocimiento y no tener la herramienta para enseñarlo en adelante. Porque cada estudiante no aprende de la misma manera tampoco. Eso es algo fascinante de la educación musical, de que obviamente yo la estudié y la he vivido con varios estudiantes míos, donde si no saben solfeo, que las notas musicales, saben tablatura, si no saben tablatura, por ejemplo, el 4 y el bajo, utiliza 4 dedos, pues no tienen la digitación completa, solamente toca con 3 dedos. O sea, hay muchas ramas dentro, ¿verdad?, de la palabra educación musical, que no todo el mundo conoce y todo el mundo piensa que es fácil, pero nada es fácil.
Oye, Pedro, ¿y tú has pasado por la experiencia de dar clases? Perdona que te interrumpa, Juan.
No, muy buena pregunta.
Pedro.
No, Pedro está teniendo problemas de conexión.
Pedro está teniendo problemas
de conexión. Llegó.
Ahora sí, llegó. Pedro, te estaba preguntando, Pedro, si tú has pasado por la experiencia de dar clases.
Sí, he pasado por la experiencia de dar clase a dos nenes chiquitos y dar clase ya a una persona de 20 años, una muchacha, y pues, bueno, es curioso porque dar clase no es lo mismo que ejecutar un instrumento a la hora de la verdad. Dar clase va mucho más allá de cómo tú te diriges a la persona. No, tratar de no es como te enseñaron a ti, sino cómo tú entiendes a esa persona, cómo tú la enseñas, cómo tú la llevas a que tenga más interés hacia el instrumento y a que a la misma vez quiera aprender de ese instrumento. Y pues,
bueno, yo lo hago con Areli de la función de un maestro, que un maestro debe ser, además de enseñar, debe ser un motivador, brother. Acho, pero un motivador full, bien cañón.
Claro, motivar a los muchachos para que quieran aprender más y quieren tocar y meterle al instrumento y eso.
Oye, sí. Para los que no sepan, no sé si Pedro lo mencionó, pero Pedro es doctor mecánico, multiuso. Pedro, ¿también? Te toca tanto batería, timbal. Pedro, habla, o sea,
es una persona,
Si tú se lo permites a Pedro, Pedro te lo toca todo. Eso es lo que voy a decir. Así de sencillo.
Pues mira, pues voy a hablar un poco de mí, de esta área musical. Pues yo empecé a los 3 y 5 años a querer tocar batería en la iglesia. Rápido que se acababa el culto en la iglesia, pues yo me montaba en la batería y mi mamá me sacaba, pero Pedro, deja el alboroto. Hasta que por fin, de tanto esfuerzo, a los 8 años me compraron mi primera batería y pues aprendí batería a los 7 años.
¿Por tu cuenta?
Pues no, empecé a practicar por mi cuenta, buscaba videos y eso. Después me apuntaron en Art Music, donde cogí clase con Fabián, un muchacho que se llamaba Fabián. Y después de un tiempo empecé a coger clases con Pablito Rosario, que fue el primero que me enseñó a tocar conga. Ese fue mi primer maestro de percusión.
¿Tú brincaste Pablito de batería Rosario a conga?
Sí, yo brinqué de batería a conga, porque a mí siempre me encantó la percusión, me llamó la atención. Y pues después de un par de añitos, dejé de coger clases, hasta que en noveno grado entré a la Libre de Música de Caguas y pues ahí aprendí más de percusión con el maestro Chago Martínez, que es un gran timbalero, una leyenda. Entonces pues con él yo aprendí bongó y aprendí mucho del timbal. Y pues tuve la dicha de que él me llevaba a sus actividades y pues veía la forma de tocar de él y aprendía. Y pues pude tocar un par de actividades con él, que él me dejaba el timbal, mira, toma, métete aquí, qué sé yo. Y pues,
¿y cuándo empezaste con la guitarra y el piano?
Ok, pues la guitarra, yo empecé.
Porque
yo empecé
este hombre es multifacético. No, no,
te lo toca todo.
Yo empecé a los 7 años.
Mira, padre.
La guitarra yo empecé a los 7 años, pero a mí no es como que, pues, tenía más entusiasmo en la batería, pero luego yo encontré un video de guitarra en casa de mi abuela, y que un video, mira, a mí un libro, perdonen, un libro de guitarra en casa de mi abuela, y pues tenía un par de acordes y cogí un par de acordes y aprendí hasta que empecé a buscar videos, y yo de presentado preguntándole a la gente, mira, pero ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo haces esto? Lo otro. Y guitarra aprendí por mi cuenta. Y un par de amigos míos que eran guitarristas, músicos colegas, me enseñaban un par de escalas y eso, y aprendí guitarra así.
Nosotros, por lo menos Pedro, yo y Daniel, somos músicos de iglesia. Creo que Juan no. Pero yo una vez fui a tocar una iglesia y de repente...
Sí. Ya, bueno, actualmente no, pero hace varios años.
Ah, bueno.
¿Cómo es, Juan?
No, recientemente no. Actualmente no estoy tocando activo en la iglesia, pero sí estuve varios años en la iglesia católica.
Ah, fíjate, no sabía. ¿Oh? Pues yo fui una vez a tocar una actividad de una iglesia y veo a Pedro. Y yo dije, ah, mira qué chévere, Pedro va a tocar. O sea, pues, a veces sí. a veces en las iglesias, que son cultos de región o cosas así, pues la primera parte le toca a un grupo y la segunda parte a otro grupo, y ahí me tocaba la segunda parte. Yo veo que está Pedro y digo, ah, Pedro va a tocar, qué chévere. Y cuando de repente veo que Pedro saca la guitarra con un flow cañón, saca el amplificador, tan.
Un Guille, un Guille.
Pero espérate,
bro. Camisita de botones.
¿Qué?
¿Qué
verdad?
Faltaba la música de fondo. Ando caminando con un flow violento.
Tocando guitarra. No sabía esa faceta de Pedro hasta ese día que tocaba. ¿Y bajo? ¿No has tocado bajo? Tocas bajo. Si tocas guitarra, tocas bajo.
Sí, toco bajo en la iglesia.
¿Y alto?
Mira para allá.
¿Y alto? ¿Toca?
No, alto, soy alto, pero no toco alto.
Mira para allá.
Ay, qué charro.
Pero qué bueno que por lo menos no soy el único que me voy a tirar los chistes charros aquí, o so que tengo coro, tengo,
tener,
poro, tengo compañía. No,
vamos a estar debatible entre Jenny y Pedro, o sea, no está la. Están a ese nivel.
Están buscando saber quién es más charro. Pero yo voy a Iván y le apuesto doble. Yo voy toda mi fe.
Ah.
Iván, voy a ti, voy a ti.
Yo también voy a mí.
Eso es,
pero Ivaniel también toca más de un instrumento. Porque Ivaniel estudió bajo en la Intel, pero él entró por guitarra. Que eso es una anécdota que es chévere escucharla. Luego vamos a estar escuchando esa anécdota después. Pero Ivaniel
sí, toca luego, guitarra luego,
también. Hay muchos muchachos. Aquí solamente con tantas anécdotas se van como 10 podcasts corridos de 15 horas cada
uno. Igual que yo toco batería desde siempre, pero toqué guitarra. Yo toco guitarra, yo creo que de los 12 años para adelante. O menos.
Pero vaya.
Y bajo, aprendí también en la iglesia. Pasa que en mi casa todo el mundo toca algo. Mi papá toca bajo, batería. Mi hermana toca saxofón, piano, guitarra. Tengo otra hermana que toca trompeta, piano. Todos son músicos. Mi mamá toca piano. O sea que uno aprende. Porque los instrumentos están en la casa de uno. Sí. Y tuve la gracia de una familia musical. Pero el instrumento que me quedé a mitad es la trompeta. Yo quiero aprender a tocar trompeta. Pero full.
¿Y?
¿Ah? Oh. Ese es el instrumento que... Si yo no fuese baterista, fuese trompetista. Así de mucho.
Contra.
Mano, sí. Y no se me dio. O sea,
actualmente tienes una trompeta ahora
no,
mismo.
No tengo. Tenía una prestada. Mi hermana toca trompeta y me la prestó un tiempo, pero ya la entregué. Ella se la fue a dar creo que la donó a un estudiante que de verdad estaba metiendo y le hacía falta. So me dijo, mira, Pito, en verdad este chamaco la necesita. Y yo creo que fue algo así, no me recuerdo. Pero no tengo. Pero tenía el libro y todo. Tengo el libro todavía ahí de trompeta. Había practicado un par de notitas largas y la lectura y eso, pero. Está chévere, me gusta mucho.
Bueno, según Twitter, el año todavía no ha empezado. Todavía no estamos en el 2020. Así que todavía te puedes dar como de que esta proyección de lo que queda de año, comprarte una trompetita y
tocar dos o tres canciones. Claro, cuando la cuarentena nos deje, ¿verdad? Producir dinero, empezar a tocar, guisar. Sería chévere que la cuarentena nos deje. Sería chévere que el 2020 nos deje trabajar.
Oye, pero se puede. No todo es malo, ¿verdad? Gracias a la pandemia, al COVID. nosotros que somos unas personas versátiles y nos, ¿verdad? Siempre nos pasamos constantemente inventando cosas. Y Daniel es productor musical, arreglista, igual que Pito, ¿verdad? Todos trabajamos en el ambiente musical y cada uno tiene su home studio también. Hay muchas maneras ahora mismo, gracias a las redes sociales y a la tecnología, que podemos producir dinero. Digo, además de que somos amantes de tocar en vivo, porque no hay nada mejor que una sensación
no
de
tener
un presente que se lo esté disfrutando.
Claro, claro. Pero yo digo que que cada músico tenga su home studio ahora es como que cogió su boom. No sé si me entienden. Claro. Porque antes era como que fue un día de esto. Ahora no, ahora es lo necesito ahora y lo necesito ya para mañana.
No tenemos opción, no tenemos opción.
O sea, no hay opción.
Hay que ajustarnos a este nuevo estilo de vida. Y estuve dialogando hace una semana, que se lo contó a ustedes, con un profesor, director musical, que lleva en el ambiente de la salsa y en el mundo de la música más de 30 años. Y estuvimos hablando sobre eso, estuvimos como 6 horas, 7 horas hablando sobre cómo la tecnología va a afectar y qué beneficio nos va a traer.
Claro.
Y lo más lamentable de todo esto son los músicos de las pasadas generaciones de nosotros, que no están, ¿verdad?, a su total conocimiento de la tecnología, no lo entienden, no la comprenden, y lamentablemente en este cambio que está sucediendo, como dije Daniel, que cada músico se ve la obligación de adaptarse a este estilo de vida, de hacer su propio home studio. Hay muchos de la era pasada que se van a quedar atrás porque no lo entienden y algunos no lo aceptan tampoco.
Sí, claro. Así que está ese dilema de que no, yo no acepto eso, yo soy de tocar en vivo, pero estamos ante una situación que... Que no sabemos hasta cuándo. Hay que ser realista.
Adaptarse o morir.
Hay que adaptarse.
Claro.
A lo que hay.
No hay otra opción.
Bueno, vamos a dejar el podcast hasta aquí. Nos veremos la próxima semana con el próximo podcast, con el segundo capítulo de este Combo Pimienta. Le doy las gracias a todos, ¿verdad?, por quedarse hasta el final y escuchar un ratito los vacilones y los temas de nosotros. La tertulia que nos unió hoy a estar aquí y a crear este podcast. Así que no se lo pierdan el próximo podcast, la semana que viene, y trataremos, ¿verdad?, de ser bastante consistentes y toda la semana seguir subiendo contenido y temas diferentes. Hoy se fue bien musical, fíjate, al principio cuadrando dijimos, no vamos a hablar mucho de música, Dacho, es imposible, es que es el tema, papi, que
va a llegar en algún momento.
Por más que tratemos de evitarlo, es difícil.
Es lo que conocemos más, es lo más
que tenemos. Es como un arroz con gandules y lechón y mosquilla, es difícil. Uno decir verlo y decir pues que no, yo quiero ensalada y botellita de agua, pero es difícil.
Yo en ese caso digo que no, una sola. Ya la segunda, digo que sí, simplemente lo que tú quieras.
Bueno, los auspiciadores de hoy son nadie, pero próximamente ya tú verás que vamos a llegar a ese nivel, papi. Que vamos a estar diciendo auspiciadores.
Por lo menos que sea uno.
Por lo menos habichuelas marca Diablo. Auspicia, el chicharrón de lo que sea, algo así, que tengamos algo para decir al final. Bueno, los dejamos con una pequeña musiquita y gracias por todo, así que nos despedimos.
Fuerte aplauso.
Gracias,